Vamos con el análisis. Joaquín Bosch, magistrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bosch, desde fuera, no sé, resulta un poquito chocante, ¿no?, que se desprecie de esta manera el valor de los testimonios de los periodistas que apuntaban a otras fuentes y que sin pruebas pues esté condenando al fiscal por una filtración que, según la sentencia, procedía de él o de su entorno. Pero claro, no hay ninguna prueba que lo demuestre.
Efectivamente, desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para decidir, y eso debe ser acatado sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse, la sentencia tiene aspectos que son discutibles jurídicamente. La muestra más clara es que hay un voto particular de dos magistradas que es bastante crítico con la argumentación y, entre otras cosas, plantea lo que estás comentando, que hay periodistas de cuatro medios distintos, son muchos medios, periodistas de reconocido prestigio, de larga trayectoria, entre ellos el propio Miguel Ángel Campos de la cadena SER, que han prestado un testimonio sin que se haya deducido por falsedad ninguna causa contra ellos, que han declarado que el fiscal general, de la manera que se produjeron los hechos, no pudo ser el filtrador porque no era su fuente, ¿no? Estas declaraciones, yo creo que la valoración puede ser insuficiente, y al mismo tiempo también no hay prueba directa, eso lo reconocen los cinco del voto mayoritario y las dos discrepando, no hay prueba directa, y la prueba indiciaria que se valora para condenar también es más bien débil y está más en el espacio probablemente de la sospecha que de llevar a una conclusión lógica que te llega a creer necesariamente que el fiscal general o alguien de su entorno, cuyo nombre tampoco se ha dicho, pudieran ser los responsables. Pero bien, esta es la valoración que hace el Tribunal Supremo y tendremos que ver el previsible recurso ante el Tribunal Constitucional cómo resuelve la cuestión.
A eso voy, porque claro, luego está el tema de la nota, la famosa nota que se quedó fuera y por la que también se condena al fiscal. Insiste la sentencia en que desmentir un bulo no permite o no justifica cometer un delito. Es verdad que la nota se lanzó cuando ya había poco secreto que desvelar. En fin, no sé si la nota, Joaquín, puede ser uno de los elementos a los que agarrarse ahora en caso de recurso, que en este caso además va a ser un incidente de nulidad porque no cabe recurso, solo amparo ante el Constitucional, ¿no?
Yo creo que la lógica interna de la sentencia en el apartado de la nota es absolutamente correcta. Lo que no hubiera sido correcto probablemente sería basar la condena únicamente en la nota sin considerar que el fiscal general había sido quien realizó la filtración, como se había especulado en estas semanas, porque el propio Supremo ya dijo en su momento que la nota no era delictiva, pero si se conecta la filtración con la nota, lo que dice la sala es que oficializa la nota una filtración que ya tiene carácter delictivo. Desde esa perspectiva, como decía, hay coherencia interna en el razonamiento. Pero hay otros aspectos que sí que pueden ser más discutibles, que pueden vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre ellos, el aspecto, digamos, en el que está más fundamentada la sentencia, que es el borrado de los datos del teléfono móvil del fiscal general. En mi opinión, hay elementos de desproporción en cómo se practicó la incautación de esos dispositivos, y al mismo tiempo también hay otras cuestiones jurídicas objetables que pueden vulnerar la doctrina constitucional sobre presunción de inocencia, valoración de la prueba indiciaria, derecho a no declarar contra uno mismo, junto al derecho fundamental a la intimidad. Es decir, que en estos espacios probablemente están los aspectos más atacables que seguramente serán objeto de recurso de amparo.
Una más, Bosch. Te pido una reflexión breve, pero más general. ¿Cómo queda la imagen de la Fiscalía y del Supremo tras esta sentencia, ¿no? Esta herida, no sé si se cura solo con el relevo en la Fiscalía, porque me temo que no.
Coincido efectivamente en que estas altas instituciones del Estado han quedado algo tocadas, ¿no?, después de esto, sobre todo porque se ha conectado con una causa de origen claramente político, como la investigación contra la pareja de Ayuso, y en un contexto tan politizado hubiera sido muy deseable que la condena, si se producía, no hubiera generado dudas. Al igual que la absolución, es decir, que el Tribunal Supremo hubiera quedado claramente al margen de la batalla política, porque he sabido que hoy las fuerzas políticas han trasladado muy especialmente al ámbito judicial sus cuestiones de debate público. A partir de ahí, me parece que efectivamente ha habido una sentencia con un tribunal muy dividido, hubo división a la hora de ir o no a juicio, ha habido muchas excepcionalidades, y yo lo que creo es que a partir de ahí hay que salir de ese posible deterioro institucional con el respeto a las reglas del juego. El Estado de Derecho funciona de esta manera, el Tribunal Supremo es el que tenía que decidir, pero hay otros organismos como el Tribunal Constitucional o la Justicia Europea que forman parte del ordenamiento jurídico, y esa institucionalidad es la que tenemos que defender.
Joaquín Bosch, magistrado, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias, Javier, un abrazo.